las 4 y 6 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ahora toca poner las calles, pero antes de... Lo que hacemos es darnos cuenta que la vida mola y que ocurren cosas en cualquier parte del mundo que merecen ser compartidas con nuestra comunidad de ponedores. Aquí siempre le hacemos la cobra a las malas noticias, a los malos rollos, a la política, y hacemos un poquito de programa positivo y nos damos cuenta que, oye, que son historias las bonitas y jugosas las que suceden en cualquier parte del mundo y las compartimos. Esta, por ejemplo, llega desde Estados Unidos. Es la historia de Genoveva Viacava, una profesora de educación especial que, tras su muerte, pues ha querido seguir ayudando a sus alumnos mediante una beca. Y dirás, pero Pulpo, ¿y esto cómo lo ha hecho? Pues fíjate, donando $1,000,000 a la escuela de Nueva Jersey en la que trabajó toda su vida. Y es que nadie se lo podía imaginar, ni siquiera cuando aún vivía, pero es que esta mujer era millonaria. Sus compañeros aseguran que siempre se caracterizó por ser una mujer súper sencilla, que vivía con pocos lujos, y por eso ha sorprendido bastante la noticia. Claro, ha habido un impacto inicial por parte de todo el mundo, desde la escuela. Ya se han puesto manos a la obra para cumplir con la última voluntad de esta profesora. Y con el dinero que han heredado, se va a crear una beca anual de $25,000, de la que se podrán beneficiar entre uno y dos alumnos. Genoveva dedicó toda su carrera a enseñar a niños de primaria y secundaria con necesidades especiales. Así que al final ha muerto como vivió, dando a los demás. Esto es todo un ejemplo de solidaridad, tanto en vida como en la muerte. Yo creo que es un bonito comienzo para arrancar a poner calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hombre, Beatriz Calderón, 11 de junio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Qué ganas teníamos, de un lunes estás? Aquí, Aquí, estar aquí al pie del cañón,
Sí, sin dormir, sin aquí, voz, sin no voz, tenemos de nada.
Es impresionante.
Solo ganas.
Solo ganas, así que no nos podemos quejar, que hay gente que está peor todavía que nosotros.
En las próximas horas vamos a conocer, Pulpo, un poquito más del libro 1492, España contra sus fantasmas. Lo ha escrito el profesor de filosofía Pedro Insúa. En este libro vamos a poder comprobar cómo muchos de los mitos de la leyenda negra de España están basados en falsedades y complejos históricos. También vamos a tener con nosotros hasta ahora a nuestro coach, a Jorge Casesmeiro. Hoy trataremos el tema del emprendimiento. Siempre que hablamos de emprendedores, pensamos que suele ser gente joven, pero los estudios del sector no dicen lo mismo. Enseguida te vamos a contar más y seguro que nos va a sorprender.
Bueno, eso y muchas cosas más, porque entre otras cosas nos han enviado un desayuno que lo vamos a ir degustando a medida que vayamos avanzando con el programa dentro de un rato. Así que enseguida vamos a compartir con los ponedores lo que nos han mandado. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que el día de hoy, 11 de junio, el tiempo viene un poquito especial, ¿no?
Por mucho que avance el año y aunque tenga que hacer calor, pues el tiempo es horroroso, porque se prevé para este lunes chubascos y tormentas fuertes en el Cantábrico, el Alto Ebro, el norte de Navarra, Pirineos y Gerona, con temperaturas diurnas en descenso. También lloverá en el resto del extremo norte peninsular, el este de Castilla y León y sistemas central e ibérico, con mayor probabilidad por la tarde y con menor probabilidad y de forma más débil, lloverá en el noreste de Castilla-La Mancha, el resto de la meseta sur, Extremadura, las sierras del noreste andaluz, el norte de Canarias y el este de Baleares. Una maravilla, Pulpo.
Pues la verdad que sí. Estamos deseando que llegue el calorcito, no es por nada,
Sí, pero luego nos quejaremos de que hace mucho calor, Vale, también te lo tengo que
pero
decir.
Ya lo que queremos
pero
es
el mes de noviembre
calor.
Ya le pasamos.
No, está claro. Está
gracias.
Claro. Yo estoy preparando
no tenemos
el árbol,
que repetirlo para
estoy
acordarnos.
Estoy preparando el árbol de Navidad ya.
No, para... es impresionante. Ayer y anteayer en mi casa salta la calefacción. O sea, es que esto
pues
que es
tremendo. Es de
ayer, ayer no pasaba de 15 grados a las 12 y media de la mañana.
Yo me pongo la mantita, os lo prometo.
Yo también. Ayer me quedé un poco dormido en el sofá con la mantita. Espectacular. Gracias, Juan Andrés.
De nada.
Bea, dice Sergio que qué tiene que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Llamar a un número de teléfono 950-60-06. Es además gratuito, no le va a costar nada. Así que se tiene que animar, tiene que llamar, entrar con nosotros en directo y esa es la única forma de conseguir el diploma. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas? ¡Qué alegría tienes!
Me llamo Isabel Moreno.
Hombre, Isabel Moreno, como yo entonces. Bueno, lo de
sí,
Moreno.
Sí, de Moreno tengo poco, pero vamos.
¿Cómo eres?
El apellido.
¿Cómo eres, Isabel?
A ver, rubia con coleta y uniforme negro, ¿vale?
Ah, bueno, Chávez, que siempre lo pregunto, ¿no?
No lo sé, yo te lo cuento.
Ah, porque eres vigilancias, ¿no?
Exactamente.
¿Dónde estás ahora?
Pues mira, estoy en una urbanización que pertenece a Villanueva de la Cañada, de Madrid.
Buenos días, Pulpo.
Un ponedor, ¿verdad?
Un ponedor.
Porque una mujer afónica no eres.
No creo, no creo.
Ajá. ¿Cómo te llamas?
Jorge de Alcoy.
Jorge de Alcoy, qué bien.
Sí. Me llamo Santiago.
Santiago, ¿dónde estás?
Yo estoy en Castellón, Almazora.
En Almazora. Hace fresquito a esa hora por allí, ¿eh?
Hace fresquito. No, tendría que hacer más. Realmente tendría que hacer más fresquito para la naranja. Pues nosotros somos recolectores de naranja y la naranja, como haga calor, se nos estropea.
Mi nombre es Ángel. Soy vigilante de seguridad y, bueno, pues soy un ponedor más. Estoy en Utrera, en Sevilla.
Me llamo José y les hablo de Guatemala. Me encanta tu programa. Yo soy arquitecto. Siempre me ha gustado tu programa y siempre que te escucho, pues, me emociona porque eres una gran persona. Aparte de eso, que te quería felicitar por tu programa.
Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, Carlos. En Jaén, ya tengo 50 años, yo me dedico a estudiar. A estudiar concretamente lo que se llama MOOC. Son cursos online de diferentes universidades. Yo creo que somos muchos más de los que la gente se puede pensar que a estas horas o están trabajando o se están levantando o no se han acostado, claro, por el motivo que sea. Y ya digo, os oigo muchas noches y digo, pues algún día tengo que llamar.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, logotipo de la cadena COPE, pone programa Poniendo las Calles. Ya te has convertido en un ponedor oficial y, por supuesto, tu nombre en grande y la bandera de España. Algo que nos llena de orgullo, con lo cual, si tú quieres el tuyo, escucha, escucha.
950 60 06. Llámanos a ese número de teléfono y te lo mandamos. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico poniendolascalles@cope.es y nos puedes enviar mensajes en nuestras redes sociales. Nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
También saludamos a la gente que se conecta a internet para conocer qué está pasando por ahí fuera. Mucha gente se concentra en cope.es. Hoy, ¿con qué estáis, Juan Andrés?
Pues con muchas cosas, Pulpo. Por ejemplo, destacamos esta, ya que estamos muy pendientes de lo que mañana podría ser la foto del año. ¿Tú te imaginas cuál puede ser la foto del año mañana?
La foto del año puede ser Donald Trump y Jimmy Kimmel.
Efectivamente. El líder norcoreano, como muy bien has pronunciado, un perfecto y claro norcoreano,
alemán,
Kim Jong-un, ha manifestado que el mundo entero está pendiente de la reunión que mantendrá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es algo histórico, ya que será el primer encuentro de la historia entre los líderes de ambos países. Y bueno, contamos en cope.es la cuenta atrás de ese encuentro, que se prevé como algo sin precedentes en la historia reciente. Por lo demás, destacamos una entrevista al ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, que ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE, y otra cosa no, Pulpo, pero está poniendo mucho empeño en aprender de deporte en general,
bueno,
y de apoyar a las diferentes disciplinas deportivas. Ha estado en la final de Roland Garros apoyando a Rafa Nadal, que por cierto también destacamos,
sí,
esos 11 titulazos en esta disciplina. Y bueno, Màxim Huerta ha dicho claramente: podemos tirarnos la legislatura entera comentando bobadas o hablando de la gestión del ministerio. Se puede consultar ya la entrevista completa en cope.es. Y termino: esta semana comienza el Mundial de Fútbol en Rusia, ya está todo prácticamente preparado y gran parte del grueso del equipo de deportes de la cadena COPE ya se encuentra por las diferentes ciudades sede de esta gran cita futbolística. En cope.es pues destacamos en portada las vivencias de nuestros compañeros, las sensaciones con la selección española, así como la última hora de todo lo que está ocurriendo en Rusia, Pulpo.
Juan Andrés, muchísimas gracias.
A vosotros.
Dicho y hecho, en cope.es un montón de información. Nosotros aquí en la antena, en la cadena COPE, te ofrecemos un programa divertido y un programa en directo, dinámico, cercano a toda la audiencia. Si nos estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y hay ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Le doy la bienvenida a Yolanda Jiménez, a Gonzalo López y a Antonio Valencia. Nos acaban de seguir y les damos la bienvenida. acompañando a la gente que está trabajando, acompañando a la gente que está intentando dormir y no lo consigue, acompañando a la gente que vigila. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los policías municipales y también a los bomberos, que hay un montón de bomberos que nos escuchan porque están haciendo guardia en los parques de bomberos de muchas ciudades de España. Y también se convierten en ponedores, están con nosotros y algunos nos llaman al 950-6006, es el teléfono gratuito del estudio.
Y también nos escriben en Facebook. Hoy les pedimos, como casi todos los días, que nos cuenten desde dónde nos están escuchando y qué es lo que están haciendo. Somos muy curiosos. José Manuel Riquelme, por ejemplo, nos cuenta que está en Orihuela trabajando, no nos dice en qué, pero en Orihuela. Darlene Madonti dice, yo tengo problemas de sueño, no soy ponedora, pero sí fan. Me encanta el programa, llevo poco tiempo, pero me encanta.
Muchas gracias.
A Juanjo le tenemos en Burriana, en Castellón.
Castellón.
Y a Miguel Domínguez tomando el primer café desde la Panadella, en Barcelona. Mm. Y luego ya empezar la jornada. Alex Geni está en Granada, en la garita de seguridad. Un abrazo y vamos a por el lunes. Gracias por la compañía porque sois unos máquinas. Don Perejil, nos escucha desde Mos, en Pontevedra. Gracias a mi cuñado Javier de Madrid, que me dijo que existíais. Estoy encantado con vosotros. Qué bien esto del boca a boca, ¿eh?
Pues la verdad que sí.
Que se lo van contando.
Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y os agradecemos que compartáis que a esta hora en la radio, en la cadena COPE, hay un programa como el nuestro, porque lo hacemos entre todos, ¿eh?
J. Bosco Balsa, aquí en San Felices de Buelna, haciendo frenos para PSA. Rafa Rossi, os escucho desde Guijuelo, en Salamanca, en mi puesto de control de acceso y seguridad en un matadero. Una buena manera de empezar la semana oliendo a jamoncito.
¡Oh, por favor!
Rafa, además, está de enhorabuena porque él acaba la semana hoy, es decir, que comienza su fin de semana. Nos manda ánimos para los que la comenzamos. Mm. Y Pedro Pablo García, yo os escucho desde Robledo del Mazo, un pequeño pueblo de los Montes de Toledo. Aquí no ponemos calles, directamente no las quitamos para no tener que ponerlas, que si no, con los pocos que somos tendríamos mucho trabajo.
Qué bien. Oye, pues un montón de mensajes que podéis seguir dejando en facebook.com/poniendolascalles, también en twitter@poniendocalles o directamente en el teléfono gratuito del estudio 950-6006. Dentro de nada te vamos a contar qué vamos a desayunar en este estudio gracias a Romo, Dulces Artesanos Romo, desde Fregenal de la Sierra, que nos escuchan. Les he conocido además y han tenido el detalle de mandarnos unas cositas para que nos pongamos aquí como el tenazas. Son las 4:20, hora menos en las Islas Canarias. Fíjate, últimamente en España se ha recuperado por parte de algunos el uso de la historia como herramienta política y está muy bien. Y todo esto se hace con el objetivo de desprestigiar todo lo que huela a nuestro país, pues se acuñan conceptos como leyenda negra, que nos llevan a una España destructora del andalusí, antisemita e invasora de América. Claro, para combatir todas estas afirmaciones, algunas, por no decir todas, están basadas en falsedades históricas y el escritor y profesor de filosofía, Pedro Insúa, pues se ha empleado a fondo. Tirando de coraje, ha querido poner luz y taquígrafos en su libro 1492, España contra sus fantasmas, e Insúa ha estado en la tarde de COPE y allí, pues lo que ha hecho ha sido explicar qué hace un filósofo tratando de esclarecer la historia de nuestro país.
La conquista de América es un problema filosófico de primera magnitud. Cuando aparece ese problema, quienes tienen que opinar, quienes convocan los reyes para opinar, son los teólogos, teólogos naturales, son discípulos de Santo Tomás de Aquino, la Escuela de Salamanca, Vitoria, Suárez, toda esta gente, el propio Las Casas, Sepúlveda es aristotélico. Entonces, la polémica fundamentalmente es una polémica filosófica en torno a si hay derecho por parte de los españoles de la acción en América, sea una acción de descubrimiento y de presencia sin más, o sea ya una acción de soberano, una acción de posesión, de apropiación de la tierra. Esto es lo que se discute, precisamente, si España tiene legitimidad para hacerlo.
Lo primero que debemos saber es en qué consiste, a qué responde eso de leyenda negra. Da la sensación de que estamos ante una de las primeras noticias falsas de la historia.
La leyenda negra es una distorsión que se produce por intereses políticos, por intereses ideológicos fundamentalmente, sobre el campo histórico. Entonces se deforma totalmente las aristas de las nociones, de los conceptos históricos, un mecanismo que quien definió el concepto con más precisión, que fue Julián Juderías en 1914, leyenda negra antiespañola. Ahora se habla de leyenda negra, yo que sé, del Barça o del Real Madrid, y claro, eso son cuestiones más o menos sociológicas, de rivalidad, siempre se deforma una tesis, la posición del rival, pues casi siempre se deforma, ¿no?
Vamos, que por ejemplo en el caso del Madrid-Barça, cada uno ha contado su versión, pero en el caso de la leyenda negra de España, no nos han dado o no hemos tenido la capacidad de réplica. Insúa explica que la deformación de estos hechos históricos no es nueva, tiene más de 500 años.
Esta versión, digamos, de la historia de España es una cosa que surge en el siglo XV con la presencia de los Borgia en Italia y llega hasta la actualidad. O sea, son 500 y pico años de deformación, claro, o sea, es mucho tiempo, ¿no? Para explicarlos desde el punto de vista de la rivalidad sin más, ¿no? Entonces, es el mecanismo mediante el que opera la leyenda negra, muy sencillo, es la de la caricatura, omitir aquello que nos beneficia y exagerar, sobredimensionar aquello que nos perjudica, sobre todo a partir del siglo XIX, sobre el cadáver de España se tienen que montar muchas naciones, se tienen que montar todas las naciones hispanoamericanas. España empieza a filtrarse en España la idea fragmentaria de nación, la idea de que Cataluña, País Vasco, Galicia, etcétera, son naciones en sí mismas. Entonces tienen que inventarse un pasado negro, un pasado despótico, tienen que tintar de la sociedad política española como tiránica, que es lo peor desde el punto de vista de Aristóteles. Aquí está Aristóteles y todo, la tienda detrás, Montesquieu, etcétera. Montesquieu es uno de los máximos responsables de esta leyenda negra.
El profesor Insúa relataba en la tarde de COPE los hechos históricos que se produjeron basados o ayudándose en la leyenda negra que se ha creado de nuestro país. Esta idea del Estado opresor fue la que caló, por ejemplo, en la Cuba de 1898.
Ahora, hay una deliberada intención y acción de deformar, precisamente para justificar pues determinados movimientos históricos, como puede ser la conformación de Holanda. Es decir, muchas naciones se han labrado, digamos, desde el punto de vista de su unidad y desde el punto de vista de su identidad, sobre el cadáver de España. Uno de los procesos, además, que más ayuda a propagarse esta leyenda es la guerra cubano-norteamericana, vamos, hispano-norteamericana por Cuba. Hearst, o sea, los periodistas tenéis mucho poder. Hearst, Pulitzer, su fama la ganaron contra España.
Te lo decía al principio, que Pedro Insúa había hecho una labor titánica para poder desmontar las míticas falsedades que se han contado sobre la historia de España, y para hacerlo, la estrategia del profesor ha sido la de explicar por qué se crea el bulo, con qué intención. Mira cómo cuenta, por ejemplo, la leyenda negra de nuestro país en lo que se refiere al andaluz.
Al andaluz como tema negro legendario surge en el siglo XIX. Hay que darse cuenta que el siglo XIX es muy movido desde el punto de vista político, ¿no? Son cuatro guerras civiles, incluyendo la guerra de independencia. Ahí se están todos posicionando y al andaluz va a servir como tema para deslegitimar la España católica. No tanto por los propios españoles, que también, pero sobre todo por los visitantes extranjeros que vienen aquí, la mayor parte de ellos protestantes, van arrojando opiniones y todo esto ocurre más o menos en los años 30-40. Claro, dibujan un país que está en guerra, quiero decir, tampoco está bollante desde el punto de vista de su prosperidad, ¿no? Y además están justamente en ese momento todas las reformas políticas que desmantelando el antiguo régimen. Entonces ellos se explican esa inestabilidad y esa postración a través de el catolicismo. El catolicismo ha hecho eso, claro, son protestantes. Entonces los súbditos del Papa han producido pues esa postración de España. ¿Cuál es el origen de esa postración? Pues la implantación del catolicismo sobre el andaluz. La España mora, dicen, empiezan a dibujarla, proyectando sobre ella una civilización brillantísima, próspera, tolerante, ilustrada, en contraste con lo que ellos creen ver allí. Pero se lo inventan, absolutamente.
Son muchas las deformaciones que se han hecho de nuestra historia, pero la clave se encuentra en el capítulo quizá más representativo para España, más vinculado a nuestro país, el descubrimiento de América. De ahí que el título del libro sea 1492, España contra sus fantasmas.
En torno a esta fecha orbitan los tres acontecimientos en torno a los cuales más mella va a hacer la leyenda negra, más va a cultivar, más se va a alimentar, ¿no? Retorcidos, pero así va a ser, ¿no? El 2 de enero, la toma de Granada, entre marzo y julio, la expulsión de los judíos, el edicto de marzo, y el 12 de octubre de 1492, donde España se la juega desde el punto de vista histórico universal, es ese acontecimiento. Por eso el libro, la mitad prácticamente está dedicado a América, porque es ahí donde España realmente se convierte en un imperio. Es la organización, es el descubrimiento y organización de América. Es que hay que darse cuenta cuando se dice, no, ya los vikingos no habían descubierto absolutamente nada, porque no habían marcado las rutas ni nada de nada. Y para percibir América tienes que percibirla en el mapa. Los nativos tampoco descubren América, ellos no saben que están en un continente que está asociado a otros dos continentes, que hay dos océanos interpuestos entre ambos continentes. Eso no lo saben, eso lo saben los españoles. Por eso es un descubrimiento realmente.
Hombre, estaría muy bien que mucha gente leyera este libro basado solo en hechos históricos y que no oculta los episodios más desafortunados de España, que también los ha habido, por cierto. Pero claro está, poniendo en valor las cosas buenas que se hicieron en esos años y que han quedado completamente eclipsadas. Recuerda el título 1492, España contra sus fantasmas, de Pedro Insúa. Nosotros a las 4:27 de la mañana seguimos poniendo las calles y saludando.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
O sea que no contenta con Tomás, insistente a los 4 años.
Siguió jugando, ¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Recuerda, este programa se llama Poniendo las Calles. Tú por escucharme eres un ponedor. Aitor Alfaro, gracias por seguirnos. Juan Campos, que nos está escuchando ni más ni menos que desde Andratx, en Mallorca, en una patrullera en el mar. Mil gracias por estar con nosotros. Un montón de ponedores que nos están contando a través de Facebook qué es lo que estáis haciendo ahora, por qué no estáis dormidos. Hay gente que pues duerme mal, hay gente que nos escribe, pero también hay gente que está trabajando y haciendo cosas que nos llaman muchísimo la atención y nos encanta compartir, pues el que la gente está haciendo cosas para que la gente, cada uno no diga yo es que soy un bicho raro y no estoy durmiendo. Es que somos muchísimos los que estamos en COPE poniendo las calles y haciendo un montón de cosas. En Facebook los ponedores nos cuentan el qué, ¿vea?
Liliana Sánchez, por ejemplo, que nos escucha desde un obrador de confitería en Mieres. Olé. Eso es lo que nos cuenta. Olé. Enrique Pérez, un programa más para distraernos e informarnos desde Granada, con el cielo totalmente cubierto y a 16 grados. Una temperatura, dice Enrique, muy agradable, pero creo, me encanta como dice, creo que inusual, creo, cuando vamos a mediar ya el mes de junio. O sea, bastante raro. También tenemos a Mariluz Peralta hablándonos de tiempo desde Valladolid y con lluvia. Si es que no levantamos cabeza.
Madre mía.
Rafael Fernández, menos mal que llegan estas 2 horas de radio estupendas después de todo el fin de currando aquí en Boadilla, en mi garita, con ganas ya de coger la cama. Manda, bueno, felicidades a Rafa Nadal por ese Roland Garros. 11 ya, ¿eh?
Es menudo, impresionante. La undécima copa. Es espectacular lo de Rafa Nadal, ¿eh? Impresionante.
Qué grande. Uno de los mejores deportistas de nuestro país, sin el mejor. Merche Melero, aquí desde Berriozar, en Navarra. Iberbox dice, un fuerte abrazo desde La Mancha, Mota del Cuervo. Gracias por tu energía matinal,
por
Pulpo.
Por favor, Mota del Cuervo. Qué bien me lo he pasado yo ahí pinchando en vuestras fiestas.
También tenemos a Paco Alonso en Hortaleza, baldeando las calles con el camión. Y a Javier Buigas en Holanda. También a Juan Ferreira en Sentillén, en Francia, para descargar en Bruselas. Y terminó con Miguel Ángel Cascales, Alicante, subido en una máquina de rectificado de cilindros.
Bueno, pues muchísimas gracias por los mensajes que podéis seguir dejando en facebook.com/poniendo las calles. Armando de la Cruz nos acaba de seguir, Juan Canosa, para Iglesias, Charlie Zúcar y Cris Vidal. Gracias por seguirnos en facebook.com/poniendo las calles.
Pulpo, en muchas ocasiones hemos hablado de la importancia que tiene saber realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Vital.
Son muchos los ejemplos que se han convertido en noticia porque hay gente que ha salvado la vida Sin llegárselo a imaginar, ¿eh? Que sí, podría ser ese día un héroe. Bueno, pues lo han sido. El último, un chico de 19 años, ayer mismo en Madrid. El joven es, como decimos, un héroe, tras haber salvado la vida de un hombre de 47 años que sufrió un infarto cuando conducía acompañado de su mujer. El coche circulaba por el paseo de Santa María de la Cabeza en sentido entrada a Madrid, cuando impactó contra la valla lateral e invadió la acera. Rápidamente, varias personas que se encontraban en una parada de autobús cercana se acercaron a ayudar a ver lo que había sucedido, entre ellas este chico. Toda una suerte. Tras el incidente, los profesionales de SAMUR hablaban con este héroe anónimo.
¿Qué información tienes? Socorrista. ¿Y has dado formación en caso de equitación cardiopulmonar?
Sí. Yo es que, según he visto la leche llegado, he visto quién estaba mejor, la mujer o el hombre.
Sí.
Luego ya he visto que empieza a cerrar los puños, que estaba ya en shock. Le he dicho que se acaba de quedar sin respirar. Al principio la gente me ha dicho que no le sacara, pero yo le he sacado.
Muy bien.
Hemos roto la puerta, hemos roto la valla, me deja la espalda y le hemos sacado ya en práctica el RCP cuando estaba en paro cardíaco, ha vuelto y ya y se iba a venir y muchas veces.
Pues la salva la vida. Está estupendo,
no le voy a
cantar. Enhorabuena.
Le ha salvado la vida. De hecho, el chico les contaba a los profesionales del SAMUR que otros que habían acudido a ayudarle decían no lo toques, no lo saques del coche. Y el chico ha dicho no, hay que sacarle porque está completamente en parada cardiorrespiratoria. Tremendo, de verdad, emociona escuchar. El chico estaba blanco, ¿eh?
Sí, estaba que no se lo creía.
Pero se ha ido hoy con el reconocimiento de los servicios de emergencia por su rápida actuación. En el accidente, una madre y su hijo, por cierto, de 9 años, iban paseando por la acera, han resultado heridos, no han tenido que ser hospitalizados, eran contusiones leves, así que al final la cosa ha terminado bastante bien. El hombre está ingresado en el 12 de octubre, su pronóstico es grave, pero sale adelante.
O sea, es un día grande para por supuesto, para la persona que le ha dado el infarto y también para este chico, o sea, que es un milagro para los dos.
Y estas cosas nos gusta contarlas.
Muchas.
Increíble lo que ha sucedido este fin de semana en Ecuador. Se jugaba un partido de la Liga de Fútbol de este país cuando de repente todos los jugadores y los árbitros se vieron obligados a tirarse al suelo. Pulpo, a echarse al suelo. Te imagínate, estás jugando el partido y de repente ¡fum! Todo el mundo al suelo.
¿Por qué?
Y
¿por algo?
Dices, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué
pasa? Pasando?
Pues no te creas que sufrieron un ataque,
un
robo. No, se tiraron al suelo porque el campo fue invadido por un enjambre de abejas.
¡No! Hace poco pasó también aquí en Córdoba, creo, ¿no?
Alucinante.
En los niños.
Claro, es que tú ya sabes que las picaduras de este insecto ser mortales.
Por supuesto.
Por lo que no es ninguna broma. En total, los jugadores y los miembros del equipo arbitral permanecieron tendidos durante algo más de 6 minutos. La imagen, la verdad, es que da cosilla verle, pero están todos en el suelo así, por
es
favor,
alucinante.
Que pasen por encima y no me roce ninguna. Bueno, una vez ha pasado ya el enjambre, han vuelto a reanudar el partido. Todo ha quedado en un susto, pero la imagen que ha dejado ha sido bastante curiosa y está dando la vuelta al mundo. Y vamos con la música. Pulpo, escuchamos hoy a Aitana, uno de los fenómenos del último Operación Triunfo, porque la cantante está de enhorabuena. Este fin de semana se ha confirmado que va a cantar junto a David Bisbal en uno de los conciertos que el de Almería va a dar este verano en España. Será en el que tiene previsto en Barcelona el próximo 16 de junio. Todo empezó a fraguarse la semana pasada a través de las redes sociales cuando Bisbal invitaba a la ex triunfita a subirse con él a un escenario. Le dijo, oye, el mensaje era este, ¿eh? Oye, ¿por qué no te vienes a uno de mis conciertos a cantar conmigo? Voy a pasar por tu tierra. Y ella le respondió, ah, y me lo dices así, tan normal, David, que esto es muy fuerte. Sea cuando sea, es un súper sí, Dios mío, ay. Yo creo que la campaña les ha quedado estupenda, porque supongo que estaba hablado.
Imagínate.
Pero les ha quedado muy cookie lo de las redes sociales, las cosas como son.
Sí, pero bastante, ¿eh? A mí esta canción me da un poquito de alegría. Esta, la que tenía que haber ido a Eurovisión. Esta, con estas las cosas hubiesen sido diferentes, la verdad que sí.
Tú ya no estás dentro de mí, se han podrido las flores aquí. Ahora yo no quiero rosas, soy el león que se comió las mariposas.
Borja Maquieira, te acabo de mandar una cosa. Gracias por escucharnos, gracias por reconocerte tú mismo como ponedor. Mil gracias por estar aquí en COPE 436.
Pero si me toca, toca, tócame. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Te voy a darme a mí de una y otra vez. Lo que tanto me quité, que para ti tampoco.
Para los ponedores que estéis ahora por la zona de Palma, por la zona, por ejemplo, de Calviá, que sepáis que estaré haciendo con COPE La noche de San Juan, el próximo sábado 23 de junio. Fiesta gratuita, fiesta para toda la familia. Invitados estáis. Y ahí estaré con mis amigos de Gafapasta haciendo un show muy español. Por cierto, 4:37 hora menos en Canarias. Si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias. Somos ya en Facebook 25.163 ponedores. El teléfono es gratuito en el estudio, es el 950-6006. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde?
Muy bien, aquí poniendo las calles hacia Barcelona.
Qué bueno, ¿vas conduciendo entonces?
Sí, con un camión.
¿Y qué es lo que transportas, David?
Ahora mismo televisiones.
¿Muchas televisiones?
Bastantes, 120 me parece que llevo.
Madre mía, eso es un transporte de riesgo, ¿eh?
Sí, sí, por eso vamos del tirón, vamos directamente para no tener que parar mucho ni dormir por ahí.
Me imagino, cuando hablas en plural es que te acompaña un compañero, ¿no?
Ah, no, voy solo. Cuando vamos, quiero decir yo, los compañeros. No, vamos solo.
Vale, pero David, qué peligro, ¿no? Porque ahí llevas una pasta que no veas.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, es lo que hay, alguien tiene que hacerlo.
Claro que sí. Es que lo digo mil veces, David. Si no fuera por nosotros, por los ponedores, más vosotros que estáis en la carretera, las cosas no llegarían a destino, que las cosas no van solas, ¿eh?
La verdad es que sí, yo creo que se nos tiene muy poco reconocimiento a los transportistas.
Yo creo que sí, y que nos ponemos nerviosos cuando vemos un camión en la carretera y nos sienta mal que vayáis ahí y os tengamos que adelantar, ¿verdad?
Sí, no, y la gente no lo suele poner fácil, nos lo ponen fácil.
Oye, David, tienes la voz de ser súper joven.
Bueno, gracias, pero bueno, 36 años.
Eres súper joven, ¿y cuánto tiempo llevas conduciendo?
En el tráiler llevo tres años o así.
Uh-huh. ¿Y siempre transportando televisiones?
No, de todo, hoy tanto con televisiones, pero de todo, azulejo, patatas fritas, hierro, yo qué sé, de todo.
Qué bueno, ¿de dónde?
De todo lo que paguen.
Hombre, por supuesto, que es lo que toca y ya está, es el trabajo y hay que dar gracias, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí.
Qué bueno, David, ¿desde dónde has salido?
He salido desde Valencia.
¿Y ya tienes que dejar las cosas por dónde?
En Barcelona.
¿En Barcelona?
Sí.
¿En un área comercial importante?
En una tienda, con un distribuidor.
En un distribuidor. Qué bueno, David. ¿Y cuál es el siguiente turno que te toca? ¿Qué tienes que llevar y hacia dónde?
Eso no sé, eso es sorpresa. esto es sobre la marcha. Nunca lo sabemos.
¿Hay algún itinerario que no te mole nada?
Bueno... No, la verdad que no.
¿Todos te gustan?
Sí, más o menos, sí.
¿Y alguno que te guste mucho?
Cuando voy para casa.
Ese es el mejor, ¿eh?
Ese es el mejor de todos.
Ese es el mejor, David. Oye, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Te vamos a mandar un diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande y con la bandera de España.
Muy bien, muchas gracias.
Vale, que tengas buena ruta.
Igual, gracias.
Gracias, hermano. Gracias. 4:40 de la mañana, hora menos en Canarias. Me puedes seguir llamando al 950-6006. Esta canción se la voy a dedicar a la gente que ahora ya está disfrutando de las calles que puso en su vida.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta escúpeme. Échame a los ojos un puño de arena. Mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que en mi sacay, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano ya no eres el mismo que yo conocía. El que no veía nada más que por mí, que ahora vas con una distinta cada día, y en cambio yo muero de celos por ti. Claro que la culpa de que esto pasara no la tuvo nadie, nadie más que yo. Yo que me reía porque esto acababa, y ahora estoy llorando porque se acabó. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo.
Era un jueves de 1967 cuando Rocío Jurado se metía en un estudio de grabación, grababa el álbum Proceso a una estrella, y esta canción forma parte del Sonido de España. Un abrazo a la gente jubilada, a la gente mayor que ha hecho grande España. Mil gracias, abuelitos y abuelitas, por estar con nosotros poniendo las calles. 4:43 de la mañana, hora menos en Canarias. Miguel Sánchez, gracias por seguirnos en Facebook. Montse Urbón Montero, Jesús Fernández y Antonio Martínez Martín, ponedores que se unen a nuestra comunidad de ponedores y que hace que seamos ya 25.166 ponedores en Facebook.
Mira, tenemos a Aníbal Linde, nos ha escrito desde Jaén. Dice que está haciendo faros de coches en Baleo, con fresquito ya, que este año hasta San Fermín, con claro, bufanda y calcetín.
Muy bueno.
Miguel Pérez González dice, ¿qué tal, máquina? Desde mi puesto en un parking de camiones. Buenos días a todos. Antonio Valencia, desde Gójar, en Granada, como todos los lunes, dirección Majadahonda. Amparo Manz dice que está en Alfara del Patriarca, que es ponedora y que no puede dormir. Os escucho desde el primer día. Luis Jurado, os escucho desde Santa Olalla del Cala, en Huelva.
En Huelva.
Francisco Ayón, en Santander, poniendo las calles, vamos a darle a la rosca un poquito. Curro Armada, desde el Carpio, un saludo, hoy haciendo macarrones.
Qué bueno, por favor, el otro día estaba haciendo fideos, no sé si del 0 o del 1.
Del 4, dijo.
¿Del 4? Pues fíjate, fideos, es verdad, que dijimos lo de la sopa, que era un poco grande para la sopa, es verdad.
Carmen Espinosa, ya conectada como todos los días desde Madrid, levantándome para ir a trabajar, gracias por la compañía. Y José Antonio Fuentes, os escucho desde Calahorra, en La Rioja, trabajo en Logroño, pero y descanso, porque se celebra el Día de San Bernabé.
Ah, muy bien, muy bien. Ya veo que está Jorge Casimiro por el pasillo. Jorge, acércate al estudio, por favor. 4:45 de la mañana, hora menos en Canarias. Nos dice Juan Campos, voy a leer el mensaje completo. Os escucho desde Andratx, en Mallorca. Voy en una patrullera del servicio marítimo y voy vigilando las costas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Hay gente que intenta dormir y no puede. Hay gente que está trabajando y le gusta pues sintonizarnos. Mil gracias por estar con nosotros. Dice Sofía que ya está envasando lechugas y dice, Pulpo, yo no tendría que tener el auricular puesto, pero es que no me puedo desenganchar de poniendo las calles. Jorge Casimiro, buenos días.
Buenos días.
Oye, cuando hablamos habitualmente de los emprendedores con éxito, hay una cosa que me llama la atención y es que siempre estamos destacando que son gente, por lo general, muy jóvenes. Pero parece que hay un poco de mito en todo eso ya, ¿no?
Pues así es. Mira, las empresas emergentes con éxito están montadas, al parecer ser, pues por emprendedores de una media de 45 años de edad. Vamos, así, por ejemplo, lo ha certificado un estudio económico de abril en Estados Unidos, que se ha basado además en el censo estadounidense, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, ha llegado a esta conclusión tan sorprendente, ¿no? Uh-huh. Que efectivamente hay muchos jóvenes, pero que realmente la media y de los que triunfan,
claro,
pues una gente ya en la media es de 45 años.
¿Y qué tipo de empresa está haciendo todo esto?
Pues mira, cuando hablan de startups, sobre todo se trata de empresas emergentes que desarrollan ideas innovadoras, muchas veces relacionadas con la tecnología, pero bueno, este estudio también habla de otro tipo de emprendedores o de gente que crea firmas de éxito, por ejemplo, de cualquier sector.
Esto igual lo que nos está es lanzando un mensaje en toda regla, ¿eh?
Pues mira, el mensaje claro, la conclusión clara del estudio es que tener experiencia previa en el sector en el que se emprende, pues amplía mucho las posibilidades de éxito. Es un marcador muy importante para como predictor de éxito, ¿no? ¿Y qué nos interesa aquí? La palabra experiencia.
Claro.
Claro, ¿qué significa esto? Pues claro, implica haber cumplido unos añitos.
Claro.
Es
claro,
decir, implica, primero, a lo mejor tener unos ahorros para invertir.
Bien.
Tener contactos en ese mundo.
Muy importante.
Claro, es fundamental. Y un conocimiento real de cómo funciona ese sector, ¿no? Yo he estado ahí, yo conozco, sé lo que va bien, lo que va mal, porque no porque lo he leído en un libro, sino porque lo he visto con el contacto con el cliente, con tal. Entonces, si tengo una buena idea, tengo más posibilidades.
Jorge, y no te olvides de la importancia que tiene haberte dado alguna que otra leche empresarial a lo largo de tu vida, porque cuando te caes tienes que volverte a levantar y sabes en los errores en los que no debes volver a caer.
Eso efectivamente lo da la experiencia. A mí, bueno, gente que conozco del ámbito empresarial siempre me lo ha dicho, oye, mira, lo importante es no tanto no caerse como saber levantarse, porque te vas a caer en la vida. O, por ejemplo, me decía, mira, en Estados Unidos no dan créditos a alguien que tiene una buena idea,
claro,
o a alguien que parece que le va a ir muy bien, sino miran mucho si esta persona ha tenido anteriores fracasos, en el sentido de que entienden que haciendo un estudio esta persona, si ha tenido fracasos, quiere decir que conoce un poco la realidad, ¿no?
Claro.
Entonces lo valoran positivamente.
A mí me gusta mucho que se cuente con la gente que ya tiene una edad, porque es que si no, te están apartando de la vida laboral. O sea, vas cumpliendo años y ¿qué pasa? ¿Estás ya condenado al ostracismo y que no vas a poder trabajar ni desarrollar ideas? Que está muy bien creer en los jóvenes, que está muy bien, pero no abandonemos a la gente que durante un montón de años, coño, ha estado poniendo calles.
Exactamente. Mira, yo creo que lo de la juventud, pues bueno, son siempre casos llamativos. Oye, los jóvenes salen muy bien en la foto, ¿no? Yo creo que aquí los medios, pues también tenemos una responsabilidad. Efectivamente, si estamos hablando de algo llamativo y dice, oye, pues que es que además tiene 20 años y tal, pues parece que lo destacamos, pues porque como es que es atípico y tal, y está muy bien, ¿no? Y además es bueno, pues bueno, que la gente joven se anime, que haga cosas, es muy importante. Pero, claro, no perdamos de vista la realidad. La realidad y lo que dicen esos datos es que la mayoría de la gente que triunfa, pues ya son personas, como tú dices, con una experiencia, que se han tropezado un par de veces, que tal, que tiene un conocimiento real de la vida, ¿no?
Digamos, el valor de la madurez, que es fundamental, Jorge.
Y ya lo hemos hablado. Entonces, claro, una persona con una cierta madurez, pues esa experiencia le lleva a ser más prudente, a saber planificar, a hacer un cálculo realista de los riesgos. Tampoco tiene se lo piensa bien, porque claro, una persona joven tiene tiempo para fracasar. Una persona de 45 años ya no quiere darse muchas más. Entonces,
claro,
cuando se lanza algo,
mide muy bien todo.
Ha medido mucho mejor, ¿no?
Claro.
Mira, decía un empresario chino, me pasaron un vídeo, un empresario chino muy famoso, ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Que hacía como esta especie de plan de vida, ¿no?
Sí.
Dice, mira, yo recomiendo, decía el hombre, de los 20 a los 30 años, que la gente busque meterse en grandes, si puede, meterse en grandes empresas, grandes corporaciones, porque le van a dar por todos lados y va a aprender mucho. A partir de los 30, si no ha subido en la empresa o quiere salir y tal, pues experimente, que experimente. Claro. De los 30, si quiere, de los 20 a los 30, que experimente un poco, que busque y tal. Dice, después, de ya a partir de los 40, dice, bueno, yo recomiendo a la gente que haga lo que sabe hacer, ¿no? Usted, hasta aquí, ¿qué es lo que hace mejor? ¿En qué tiene experiencia? ¿En qué tiene tal? No, pues haga esto, dedíquese a esto, ¿eh? Y luego ya, pues más adelante, dice, de los 50 o más allá, dice, pues dedíquese usted a seguir haciendo lo que sabe hacer y sobre todo a enseñar a gente más joven, ¿no? Y a compartir su conocimiento. Bueno, me pareció muy simpática la reflexión,
sí,
¿no?
Sí.
Y ayuda a estructurar un poquito, ¿no?
¿Ves? Por eso, Jorge, estos temas son importantes, hay que contarlos con tranquilidad. Esta es una muy buena hora para contárselo a nuestros ponedores y sobre todo que no nos gusta que dejen a la gente que ya tiene una cierta experiencia y una cierta edad, no nos gusta que les dejen de lado, porque de la gente mayor lo único que tenemos que hacer es aprender.
Así es.
Jorge Casismeiro, nuestro coach, mil gracias.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hora menos en Canarias. Buenos días, España. Somos ponedores.
Carlos Moreno,
Tenemos también un WhatsApp de audio, el 662-942-605. Si te apetece dejarnos alguna petición de canción, alguna dedicatoria, algún comentario, ahí lo puedes hacer. Siempre y cuando cierres diciendo eso de soy ponedor. 662-942-605. Enrique Mora nos acaba de seguir. Jorge Zambrano también se viene a poner las calles a COPE. Pilar Cano Vicente, Miguel Sánchez, Montse Urbón, Jesús Fernández y Aitor Ponedores, que ya están en nuestra página de Facebook.
Ela, Ela, Ela nos ha escrito desde Sátiva, en Valencia. Mocho y trapo en mano, lista para poner las calles. Aquí, calor.
Un beso.
Rubén Villares, noche fresquita desde Boadilla del Monte, vigilando y poniendo las calles. Qué grande, Rafa Nadal. Sí. Herminio Viña dice, aquí uno desde Gijón, y nos pedía el título de la canción del guitarreo que hemos puesto.
Qué buena, ¿verdad?
A disfrutar del día, ya te lo hemos dejado.
Te lo hemos dejado en el Facebook.
En el Facebook. Simón Benguigui, desde Jerusalén, en Israel. No duermo porque no tengo sueño y por el calor, a diferencia de en España. Ahora a las 5:30 estamos aquí a 20 grados.
Toma ya.
Y Vicente Ruiz, desde Castañares, de Rioja. Os sigo todos los días. Gracias por estar ahí.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que leemos todas las cosas que nos ponéis en facebook.com/poniendolascalles y también a través del WhatsApp de audio 662-942-605. Estamos en directo.
Pulpa, ¿a ti te gustan las angulas?
Pues mira, las he comido dos veces en mi vida, ¿eh?
Bueno, yo creo que una angula de verdad no la he comido en mi vida. Tengo la sensación.
Yo dos veces, pero vamos,
bueno,
hace un montón.
Pues es uno de los grandes manjares que existen, y si a esto le sumas que son muy difíciles de conseguir porque están en peligro, pues ahí tienes montado ya el lío. En estos momentos las autoridades calculan, Pulpo, que el mercado negro de este producto mueve en España, solo en España, ¿sí?, 300 millones de euros.
Mercado negro de
angulas.
Qué fuerte, ¿no?
No quieren caer en la exageración, pero el Seprona calcula que los beneficios que obtienen las mafias de la angula son similares a los conseguidos por tráfico de heroína. Es
pues
increíble, ¿eh?
Es alucinante el margen que deja.
La angula japónica, la más cotizada, ha alcanzado este pasado mes de enero su precio récord en venta legal, 26.700 euros el kilo. El kilo. Esto, la venta legal, en el mercado negro ronda los 7.500. Las redes cuentan con pescadores furtivos, con anguleros, con maleteros, y así cada año salen de Europa de forma ilegal, claro, 100 toneladas de anguilas. El 40% de ese material, de ese producto que sale de España de forma ilegal, lo hace desde España.
Pues es impresionante.
O sea, de las 100 toneladas que salen de Europa de forma ilegal, el 40% lo hace desde España. De ahí que el Seprona pues esté tan involucrado en las investigaciones que actualmente se llevan para acabar con estas mafias. He querido dar los datos porque yo he alucinado.
Yo también.
O sea, 300 millones de euros en el mercado negro. Las mafias de las angulas.
Pero, y estará controlado, ¿no? La Guardia Civil estará al tanto,
bueno,
de lo que está pasando.
Sí, están con ello, pero creo que hay varios grupos. No sé si van entre 16 y 20.
Qué barbaridad.
En España, que operan con esto. Bueno, tremendo. A veces la belleza se encuentra en los pequeños detalles, y eso ha debido de pensar el jardinero del estadio del Krasnodar, donde la selección española ha establecido su cuartel general para el Mundial de Rusia. Cuando los jugadores han llegado, se han dado cuenta de que el césped presentaba un guiño a la cultura española.
Toma ya.
Nada más y nada menos que había dibujado en mitad del campo el jardinero la figura de un toro de Lidia.
¡Ole!
Pero ese puede ser más cookie que este jardinero.
¡Goloso!
Similar al logo de Osborne, la imagen se usa mucho en la mercadotecnia, en apoyo a la roja, banderas, bufandas y demás objetos, pues suelen presentar este precioso animal. Y el jardinero le ha echado el ojo y ha pensado en honrar así a nuestros jugadores. Al parecer la tarea no le ha resultado extraña, porque da la casualidad de que el equipo del Krasnodar, el que juega en ese campo,
sí,
también tiene un toro en su logotipo. Ah. No es igual, no es como nuestro toro.
De Lidia,
Osborne,
¿no?
Pero tiene un toro. Entonces, aunque el diseño es distinto, pero más o menos ha dicho, pues
qué
yo
bueno,
soy capaz de sacarlo el español. Y cuando han llegado al estadio para entrenar,
ahí
estaba
hecho. Muy bien.
Bueno, estas cosas son cookies.
Cookies.
Vamos con la música. Terminamos con Julio Iglesias. ¿Y por qué? ¿Por qué te he puesto a Julio Iglesias? Pues porque Disney va a convertir su vida en una serie de televisión.
¿En serio?
Que era lo que le quedaba a Julio Iglesias.
Lo que faltaba, ¿eh? Espectacular.
Tienen para rellenar capítulos. O sea, era un tío que realmente iba para futbolista, pero tuvo un accidente, casi se queda inválido.
Sí.
Entonces empezó a tocar, se presenta a festivales, sale bien en los festivales, se convierte en un cantante famoso, se casa con Isabel Preisler, tiene hijos, luego se come, o sea,
tiene muchos hijos, pues, le
tiene,
cambia la vida.
Y luego tiene hijos, y tiene hijos, hijos y hijos, tiene hijos, venga. Y sigue teniendo hijos, yeah. Y te llena el Madison Square Garden, yeah. Pero esta qué vida es.
Esto qué vida es,
pues
verdad.
Es una vida muy curiosa, y entonces tienen para rellenar capítulos por guión, que no se preocupen, que les va a dar para alargarse. La productora acaba de hacerse con los derechos de Secretos Confesables, que es la biografía que ha escrito el antiguo manager del artista. El objetivo es usar este libro para hacer una miniserie de 13 episodios. Van a tener que recortar. Lo mismo le dejan solo los hijos. Pero bueno, está bien, ¿eh? Está bien.
Hombre,
estas
está
cosas
bien.
Seguro que sí. Es interesante que conocer sí. Cositas.
Y además a este Julio Iglesias, a este artista, le queremos un montón en este programa de radio. Ha sido dos veces artista de la semana. Y representa muy bien lo que es España. Le queremos mucho a Julio Iglesias. Recuerda que si nos acabas de sintonizar, este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estás en COPE. No pasa nada porque estás en COPE. Somos como tú. Y en la próxima hora te vamos a contar una iniciativa muy interesante para el reciclado del aceite. Y así no contaminamos el planeta. Y con Almodóvar, hoy toca hablar de la acedera y de la pota. Estamos en directo, no estamos grabados, estamos aportando vida como tú. Hagas lo que hagas, estás con nosotros y con nosotros levantamos España. ¡Viva España!
Al final, las obras quedan, las gentes se van.